Bien, les decía que el gobierno presentó el Plan Escuelas Protegidas, que es un conjunto de medidas para enfrentar la violencia en los colegios en un contexto marcado por recientes hechos de alta connotación pública en establecimientos educacionales. El hecho más reciente, ¿no?, y más grave, naturalmente, es lo que ocurrió en Calama con un joven que dio muerte a una inspectora y dejó gravemente herida a otras tres personas. Bueno, la propuesta del Ejecutivo incluye modificar el Código Penal para endurecer las sanciones a quienes cometan delitos dentro de los recintos educativos o durante los traslados, permite también la revisión de mochilas, fortalecer el rol de los docentes, y a ello se suma la potestad que ya tienen los colegios de poder instalar pórticos detectores de metales. Un segundo proyecto plantea la inhabilidad para acceder al beneficio de la gratuidad en caso de condenas. De este tema queremos pasar a conversar a esta hora con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola, Mirna, muchas gracias a ti por la invitación.
Mauricio, estamos claros que estamos enfrentando un contexto tremendamente delicado. Como decía el ex ministro José Joaquín Brunner, decía, aquí se trata de distintas violencias y es importante en el contexto escolar definir que estamos hablando de distintas violencias. ¿Crees tú que la propuesta que ha hecho el gobierno en ese sentido va en el camino correcto?
Mira, efectivamente la violencia escolar es multifactorial, es multicausal, por lo tanto se da de distinta manera en distintos lugares, distintas regiones o distintos contextos, con mayores o menores niveles de intensidad. Ahora, el problema que ocurre es que, no más bien el problema, sino que el proyecto que se presenta tal vez está más orientado hacia un tipo de violencia que tiene que ver con esta violencia extrema que vivimos en Calama, o el caso de violencia como la que se vive en los liceos emblemáticos cuando entran con bombas molotov a los establecimientos escolares. Ahora, no obstante, el proyecto de ley que se presenta o los proyectos de ley que se presentan también tienen un rol preventivo, porque lo que buscan es que los actos de violencia no escalen a mayor envergadura como los casos que hemos visto en las últimas semanas.
Perfecto, porque vamos por esa parte primero. La primera capa, que es como la capa más punitiva, ¿no? Aumentar las penas, los pórticos en los colegios. Claro, uno podría decir, por ejemplo, el tema del pórtico, te lo pregunto, ¿tiene efectos realmente más allá de dar una sensación de seguridad?
La verdad es que la evidencia es bien variada en ese sentido. Algunos dicen que genera estigmatización en los colegios y los colegios que lo instalan pasan a ser catalogados como colegios más inseguros y por lo tanto nadie quiere ir a ese colegio. Pero por otro lado también hay evidencia que dice que los pórticos logran tener un efecto de disuasión y de prevención y no ocurren hechos de violencia o baja la ocurrencia de hechos de violencia con, por ejemplo, el uso de arma blanca.
¿Qué pasa con aumentar las penas, por ejemplo, a quienes cometan delitos en el curso, ya sean los traslados dentro del contexto escolar o dentro del colegio?
La verdad es que existe bastante evidencia desde distintos estudios que tienen que ver con la conducta económica del ser humano, en el sentido de que cuando tú elevas la pena, generas un cambio de comportamiento, generas incentivos para que la gente se comporte de una manera diferente. Es un poco lo que ocurre, por ejemplo, con la ley de cero tolerancia al alcohol, que dice que si te sorprenden manejando bajo los efectos del alcohol, la pena es muy dura y eso efectivamente redujo de forma importante los accidentes bajo los efectos del alcohol, sobre todo en la población más joven, porque frente a una pena más alta se reduce el riesgo de ser sorprendido, hace que tú entonces tengas un cambio de conducta. Acá lo que se espera es el mismo efecto, es que al subir la condena y, por ejemplo, al castigarte con no tener la gratuidad en la educación superior, se genere un cambio de conducta y, por lo tanto, también tenga un rol preventivo.
Correcto. O sea, en otras palabras, Mauricio, ¿tú crees que son medidas que van, obviamente, a atacar uno de los elementos, una de las dimensiones que tiene este tema, que dice relación con conductas que naturalmente deben ser castigadas porque de lo contrario tú estás dando una señal de impunidad? Eso es más o menos lo que leo de tu planteamiento, ¿no?
Así es, efectivamente la idea también es dar una señal de que acá hay consecuencias de los actos que uno comete y que eso también tenga consecuencias efectivamente para que desincentive ese tipo de conductas.
Perfecto. Ahora, vamos a un punto que planteaba en una entrevista este fin de semana en el Mercurio la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, Elena Saboya, que hablaba respecto de la violencia en el contexto educacional y hablaba de un tema que me pareció súper interesante. Decía la regla de 1 a 10, es decir, por cada dólar, decía ella, que se invierte en vigilancia, se requieren $10 en salud mental y servicios de apoyo. La sensación que queda a veces es que nos enfocamos mucho en lo punitivo, pero estamos descuidando un área que es tremendamente fundamental, que es la salud mental. ¿Crees tú que ahí está el nudo de la situación?
Mira, yo creo que la respuesta a la violencia escolar es mucho más integral que solo el hecho de instalar pórtico o revisar mochilas, por ejemplo. Efectivamente requiere apoyo socioemocional en la escuela, prevención de la salud mental o identificación de problemas de salud mental a tiempo en los establecimientos escolares, ya sea en los estudiantes, pero también en sus colaboradores. Y nosotros tenemos problemas de salud que efectivamente, por llamarlo de alguna manera, tenemos unas listas de espera de horas psiquiátricas importantes. Por otra parte, salud no conversa con los sistemas de educación, que sí ocurre en otros países, en la cual desde los sistemas de salud se dan las alertas tempranas al sistema educativo para poder detectar ciertas conductas de riesgo de salud mental en algunos estudiantes, por ejemplo. Entonces, efectivamente, ahí tenemos un problema que hay que ponerle atención, pero yo no creo que estas propuestas que se están presentando sea lo único, porque estamos olvidando que se acaba de publicar recientemente una ley de convivencia escolar, la 21.809, que tiene un foco principalmente preventivo y que, por ejemplo, establece que cada colegio debe contar con una persona contratada a jornada completa para que coordine la convivencia escolar con un rol y un perfil profesional principalmente preventivo. Y se entrega una cantidad de herramientas para aquello también. Entonces, son dos puntos que se
Correcto.
complementan perfectamente desde el punto de vista de la prevención y el control.
Súper, súper buen punto el que tú mencionas y creo que también es importante decirlo. Claro, efectivamente una ley que ya está operativa, ¿no es así? La ley de convivencia escolar.
Claro, está promulgada, publicada y tiene 3 meses de plazo para que todos los colegios puedan adecuarse a la nueva normativa.
Perfecto, pero quiero entrar ahí a otro punto que decía también esta investigadora. Habla de el peligro, dice ella, de subestimar la tecnología. Y acá el rol que puede jugar la familia, el rol que juegan los colegios, por cierto, y ahí entremos en ese tema, porque cuánto de lo que está ocurriendo, por lo menos del caso Calama, aparentemente, y otros, tienen que ver justamente con este mundo insondable de las tecnologías, de la era digital, de lo que se esconde, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Sociales. ¿Cuál es tu apreciación ahí y si tú crees que se está haciendo lo que se debe hacer para abordarlo integralmente?
Bueno, hay bastante evidencia respecto de que el uso temprano de, por ejemplo, celulares o tablets y el acceso temprano a redes sociales tiene un impacto en la salud mental, un impacto negativo en la salud mental de algunos estudiantes. Por lo tanto, es algo a lo cual tenemos que poner atención, porque efectivamente ahí hay un problema. Porque además es difícil de pesquisar, tanto para los padres como para las comunidades escolares. Por eso es que es tan importante el trabajo colaborativo, de que todos los actores que están observando a un estudiante puedan estar comunicados para poder dar las alertas tempranas y poder identificar, por ejemplo, un niño que se está aislando del medio social, que no está compartiendo en la sala de clases, que no tiene amigo o compañero en el curso, que tiene problemas conductuales con los profesores, etcétera, son alarmas que te está entregando ese estudiante que hay que ponerle atención y que creo que fue lo que falló en el caso de Calama, por ejemplo.
Totalmente. Deja contar que estamos conversando a esta hora con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, y estamos hablando del plan Escuelas Protegidas, ¿no es cierto? Que es un conjunto de medidas para enfrentar la violencia que se ha vivido en estas semanas, ¿no? En los colegios en el país. Vamos a otro tipo de violencia, la violencia de los overoles blancos. Yo hace algunos días conversaba con José Joaquín Brunner justamente y él decía, esa violencia es muy distinta a lo ocurrido, por ejemplo, en Calama. Para él se trata fundamentalmente de grupos anarquistas que no creen en nada, no creen en el Estado, por cierto, en el sistema educacional, etcétera. No sé cuál es tu apreciación respecto de estos grupos y cuál es tu idea de cómo debe ser abordada esa violencia.
Efectivamente, ese es un tipo de violencia, yo coincido con José Joaquín, muy distinta a otras violencias como la que ocurre en Calama, que es más bien un problema serio de salud mental de un estudiante que de forma enajenada comete un asesinato, ¿cierto? Y que además que es planificada, etcétera. Y otra cosa distinta es la violencia que ocurre en ciertos liceos emblemáticos donde hay grupos efectivamente anarquistas que, por lo tanto, no creen en ningún tipo de autoridad ni jerarquía y que la desafían constantemente. Y donde hay grupos también políticos que promoviendo ciertos intereses particulares empujan, apoyan o avalan a estos grupos en los distintos liceos que la cual se da este tipo de violencia. Entonces, acá bueno, hay distintas cosas que responden a aquello. Por ejemplo, este proyecto que estamos conversando de escuelas protegidas, por una parte, la revisión de mochilas o los pórticos de metales son dos medidas que ayudarían, por ejemplo, a que no se ingrese al establecimiento con ningún tipo de arma o con ningún tipo de implemento que pueda servir para dañar la infraestructura del establecimiento. Por ejemplo, material para elaborar una bomba molotov. Entonces, por ese lado también va el proyecto. Y también por el lado de evitar cualquier cosa que nos ayude a identificar a la persona que está ingresando en el establecimiento escolar, porque en ese caso hemos visto y se ha sabido también por la prensa que ingresan al establecimiento personas que no son de la comunidad escolar y que van a destruir la infraestructura y van a hacer manifestaciones al interior del establecimiento sin ser estudiante y tampoco apoderado o algún integrante de la comunidad educativa. Por lo tanto, también es importante este otro punto de que no se, que se prohíba cualquier cosa que o implemento, insumo que no te permita identificar a la persona que está ingresando al liceo.
Correcto, pero de todas maneras es un fenómeno que se arrastra por años, de años, de años. La pregunta es, ¿qué ha faltado para que se pueda abordar de una manera que permita no solo erradicarlo, sino además no generar un perjuicio en la comunidad escolar?
Yo creo que lo que ha faltado es un poco más de mano dura respecto a aquello y de que las personas que se han visto involucradas en estos hechos tengan paguen las consecuencias adecuadas y proporcionales al daño que están cometiendo. Entonces, por eso digo que el proyecto va también en esa misma línea.
Mauricio, vamos al tema de todas maneras de la salud mental, el tema que está en la base, uno podría decir, quizás no en el caso necesariamente de los alumnos que cometen estos desmanes con los overoles blancos, aunque no sabemos tampoco qué realidades tienen ahí las familias, ¿no? Pero ¿hasta dónde el establecimiento escolar puede tener injerencia en cómo ese hijo o hija está siendo cuidado por su familia?
Es bien complejo en nuestro caso porque, como te decía anteriormente, el sistema de salud no conversa con el sistema de educación. Escuchaba ayer una entrevista de un caso bien interesante en la municipalidad de Huechuraba, que instalaron una plataforma que hace dialogar el sistema de salud con el sistema de educación. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, llega con un problema de salud mental al consultorio, al CEFAM, o lo atiende un psicólogo, un psiquiatra, y se detecta algún tipo de problema de salud mental, en la plataforma el colegio puede ver esa información. Obviamente está resguardando la privacidad y todo lo sensible que puede ser ese tipo de información. O si al alumno falta mucho el establecimiento escolar, o si los papás asisten o no asisten a las reuniones de apoderado. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que hacer para poder identificar tempranamente problemas de salud mental es primero conectar ambos sistemas, salud con educación, de que trabajen mucho más unidos y de forma mucho más colaborativa, por una parte, ¿cierto? Y por la otra, hay que invertir también en salud para poder disponer de mayor horas de atención psicológica y psiquiátrica, que en nuestro país son muy pocas las horas disponibles y en el sector particular los costos son bastante elevados.
No, y absolutamente, y como decía también esta investigadora que yo te comentaba, también ella hablaba de la gran escasez que hay de especialistas en salud mental, pero en jóvenes, digamos, ¿no? Que ese es otro tema. Ahora, para recapitular, si tuviéramos que tratar de comprender, porque naturalmente que estos hechos generan una gran conmoción, ¿este es un fenómeno que uno podría todavía señalar aislado o... Chile ya se está poniendo, y lamentablemente, en línea con lo que pasa en otras latitudes como Estados Unidos? Es decir, este hecho en Calama, ¿habría que verlo con una atención mayor desde el punto de vista de la posibilidad de que se replique, de que se produzca un efecto imitación en otros establecimientos del país?
Sí, yo creo que hay que ponerle mucho atención a lo que ahí ocurrió, porque efectivamente también hemos visto en los últimos días este efecto de imitación de varias amenazas en distintos establecimientos escolares, claro, que ha significado la suspensión de clases para evitar cualquier riesgo a la seguridad de las personas que son parte de esa comunidad educativa. Entonces, si bien este puede ser un hecho aislado y esperemos que así sea y que no vuelva a ocurrir, creo que si nos quedamos tranquilos en que es eso y no actuamos desde la política pública, nos podemos encontrar con un problema mucho más grande en un par de años más.
Mauricio, por último, ¿qué debiera hacer la comunidad docente, profesores, profesoras, la comunidad escolar en sí misma, ¿no? Porque naturalmente que esto también genera un temor tremendo en profesores que, tal como tú decías, se trabajan, están cansados. Bueno, lo decía mi anterior entrevistado, estaba conversando con Mario Pais, porque hablábamos también del desgaste que se produce, ¿no es cierto?, en el profesorado. ¿Qué hacer ahí? ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar para lograr que los profesores puedan ejercer su trabajo, por supuesto, de una manera más segura?
Bueno, todas estas medidas que se están implementando van también en la orientación de resguardar a toda la comunidad escolar, no solamente a los estudiantes, y ahí hay un hincapié relevante respecto de cómo proteger también a los profesores y a los directivos y a los colaboradores en general. Creo que también aquí, esto puede dar para otra entrevista, hay un problema también de falta de autoridad o la pérdida de autoridad que ha sufrido el sistema escolar, en la cual hoy día un padre, por ejemplo, se siente con la atribución de reclamar cuando su hijo es mal evaluado, por ejemplo, incluso claro, padres que han agredido a profesores porque su hijo ha sido mal evaluado en alguna asignatura, por ejemplo. Entonces, mientras no restituyamos la autoridad docente, no le demos el valor y el estatus a la carrera que merece, vamos a seguir entrampados en este problema que los padres y los estudiantes no valoran, no respetan la autoridad del profesor.
Bien, pues Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ti, Mirna, que estés muy bien.
Igualmente.